al acuerdo de paz propuesto por el presidente estadounidense hace unos días. Los terroristas han anunciado principalmente tres cosas. La primera, y quizás la más importante, es la liberación de todos los rehenes israelíes, tanto los vivos como los muertos que tenían secuestrados tras el ataque del pasado 7 de octubre de 2023. La segunda es que acepta entregar el control de la franja a un grupo de tecnócratas palestinos independiente. Y la tercera es que no se trata de una aceptación total del acuerdo, sino que se abren inmediatamente a negociar las condiciones del mismo, casi inmediatamente después de ese anuncio por parte de los terroristas islamistas. Y antes de grabar el mensaje que acabas de escuchar, Trump ha acudido a las redes sociales para ordenar a Israel que detenga los ataques sobre la franja para garantizar la devolución de los rehenes de forma segura. Bueno, pues un tiempo después de que ese tuit de Trump, los bombardeos aún persistían sobre la franja. Por el momento aún no ha trascendido una respuesta oficial por parte de Israel, pero hay que estar muy pendientes de cómo se van desarrollando las próximas horas. Por supuesto, te lo vamos a ir contando aquí en directo en COPE. Y mientras tanto, te cuento que aquí en España la jornada del viernes ha sido intensa, sobre todo por el nuevo informe de la UCO sobre el caso Koldo. En él se destapa que el PSOE pagaba en sobres con dinero en efectivo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, cantidades no todas ellas justificadas. Por su parte, Ferraz difunde que la UCO corrobora que no ha habido financiación ilegal del PSOE y ha negado pagos en B a José Luis Ábalos. La cúpula socialista se ha defendido con que todos los pagos vía caja, eso textual, están justificados. Ricardo Rodríguez.
Desde la dirección sostiene que José Luis Ábalos podía recibir efectivo en sobres, como comunicaron ya a la Guardia Civil, por los gastos remunerados contra los justificantes presentados por su entonces secretario de organización. Todos los pagos persisten vía caja, tienen sus comprobantes de gastos y están justificados. Las cuentas están aprobadas por el Tribunal de Cuentas, incluidos esos pagos y auditadas de forma externa. La cúpula proclama su absoluta transparencia durante este proceso y cumplimiento de la legalidad. Afirmar que el PSOE ha pagado de forma irregular a Ábalos es tachado de calumnia. En definitiva, para el cuartel general de los socialistas, la UCO evidencia su colaboración con la justicia y el absoluto rigor de sus cuentas. Nada dicen, sin embargo, de otros pagos en efectivo, advertidos por la benemérita, faltos de respaldo.
Y por su parte, el PP cree que el informe de la UCO en el que se acreditan estos pagos a Ábalos es el primer paso para demostrar la financiación ilegal del Partido Socialista. Hablan de contabilidad B y aseguran que están analizando con detalle el informe por si emprenden algún tipo de acción legal. Maribel Sánchez.
Sobres que el PSOE pagó en efectivo al exministro Ábalos y a su mano derecha, Koldo García, y que en la dirección del PP creen que acredita una contabilidad B, una caja con dinero negro en el partido del gobierno. ¿Por qué? Pues porque el propio PSOE se encargó de demostrar que en la contabilidad en A, la oficial de esas fechas, entre 2017 y 2021, no figuran esos cobros. Pero el informe de la UCO, de la Guardia Civil, acredita esos pagos en efectivo y muestra además ante el juez los sobres, el dinero en su interior y las conversaciones en las que reconocen que iban para pagar, entre otros, a Jessica, Andrea, Tatiana y al resto de amigas de Ábalos. Un informe demoledor, dicen a COPE los de Feijóo, cuyo equipo jurídico analiza ahora exhaustivamente todos los detalles antes, nos dicen, de emprender cualquier acción.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Liga ya está en marcha la jornada 8, Gonzalo Carbajo.
Victoria en extremis de los Osasuna, 2-1 contra el Getafe en el primer partido de la jornada 8 de primera. Esther Abordalás después de la derrota de su equipo.
Sí, es importante por la confianza, indudablemente, pero bueno, no ha servido para mucho puesto que hemos perdido el partido. Al final, nosotros lo que hemos venido aquí a ganar, creo que hemos hecho méritos para ello, los detalles nos han condenado.
A las 2 del mediodía, enfrentamiento en la parte baja de la tabla, Oviedo-Levante. A las 4 y cuarto, el colista, el Girona, recibe al Valencia. El Mallorca visita al Athletic Club a las 6 y media y a las 9 en el Bernabéu, choque entre segundo y tercero, Real Madrid-Villarreal, partidazo de la jornada. En polideportivo, mucho motor. A las 9, carrera al sprint de MotoGP en Indonesia y a las 3, Fórmula 1 en Singapur, clasificación a las 3.
Gracias, Gonzalo. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno al pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
tal va la madrugada, ponedores? ¿Cómo va la noche? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Yo te mando un abrazo muy fuerte, sobre todo si estás en algún proceso de recuperación, a la gente que nos escucha desde los hospitales, a la gente que nos escucha desde una garita, los vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, los panaderos, mucha gente que está ahora mismo en los hornos. A Angelito le mando un abrazo muy grande, al igual que a Daniele y a tantos y tantos panaderos que durante las madrugadas nos escuchan elaborando pan, algo tan maravilloso como eso. Un abrazo gigante. Y a los camioneros, a los transportistas que van de un lado a otro con las cargas y con las mercancías y con las compras y con las verduras y con las obras de un lado a otro. Es impresionante este programa de radio, la cantidad de gente que lo escucha y sobre todo cada uno en su mundo laboral, en su mundo, y cada uno aportando lo que puede para construir una España potente, fuerte, libre y que nos haga sentir bien. Esto es muy importante. Aquí ya sabes que le hago la cobra a la política y me centro más en historias humanas, en historias positivas que son las que nos demuestran que la vida merece la pena. Por cierto, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Déjame que te hable de un protagonista en este momento. Un protagonista cuya historia te va a emocionar y de qué manera. Pero es que antes de todo tienes que escuchar esto. Esta es la ovación que recibió Ousmane Oumar tras su ponencia en el IS Business School, donde ha terminado su maestría en dirección de empresas. Ese es el final de un largo viaje que comenzó en el continente africano, concretamente en la ciudad de Ghana. Ousmane no está seguro en qué año vino al mundo, aunque sabe perfectamente que pertenece a la tribu de los Wallas y que sus primeros instantes en el mundo no fueron fáciles. Estuvo muy cerca de ser asesinado.
En los Wallas, cuando una mujer pierde la vida en el proceso de dar luz, normalmente creen que el culpable es el bebé. Cuando yo nací, mi madre falleció durante el parto, no tuvo suerte. Y automáticamente me tenían que haber matado porque yo era culpable de la muerte de mi madre. Porque si un niño es tan pequeño ha sido capaz de matar a su madre, imagínate cuando crezca.
Por suerte, su padre era el chamán del pueblo y pudo protegerlo. Sería la primera vez y no la única que Ousmane ha sorteado la muerte a lo largo de su vida. Es que fíjate, siendo un niño tan solo de 10 años, cayó en las manos de una mafia de inmigrantes. A cambio de una cantidad de dinero, le aseguraron una plaza en un Land Rover que le llevaría a la costa. Pero como suele ocurrir, a él y a sus compañeros de viaje los abandonaron en medio del desierto. 46 almas quedaron condenadas a vagar durante 19 días por el Sáhara con un guía no muy fiable.
Cuando el grupo decidió que el guía formaba parte de la mafia, por lo tanto estaba haciendo trampas para que muramos, igual que los cadáveres que habíamos ido viendo durante el camino. Ese día, yo creo que fue uno de los peores días. Había despedido del mundo varias veces, pero aquel momento sí que fue cuando me dijeron, mira, ya está, se acabó. Vamos a morir.
Vaya historia. Fíjate, de los 50 que emprendieron la travesía, muy poquitos salieron con vida. Pero otro milagro vuelve a mantener con vida a Ousmane. Una cantimplora con un poco de líquido le salvó. Finalmente, con otros 5 compañeros, llegó al pueblo de Sirte, en Libia, donde trabajó en condiciones de semiesclavitud a la espera de embarcar hacia Europa. Claro, en cada navío hacinadas entran más de 150 personas aproximadamente, que si hombres, que si mujeres, muchos niños dispuestos a jugarse la vida. Y de las 4 pateras que partieron, la única que llegó a tierra firme fue la de Ousmane. Por fin, 48 horas después, llegaron a su destino, a Fuerteventura.
Yo creo que cuando llegamos al mar, la batalla está prácticamente perdida. La agonía de estar en una patera, apretados como sardinas. ¿Qué comimos durante esas 48 horas? ¿Dónde sacamos la agua para beber? Solo la agonía de pensar que en 5 minutos estaría cayendo. En 10 minutos sería una piedra al fondo. Solo esta agonía. ¿Te imaginas estar agonizando durante casi 3 días? Porque es que es demasiado duro. Demasiado.
Claro, la fortuna vuelve a sonreír a Usman cuando, al ser un menor, le permiten quedarse en España y decidir su destino. Su palabra es Barca. Barca, decía Barca, porque el equipo de Barcelona es la única referencia que tenía de nuestro país y él decía Barca en vez de Barça.
Después de esa terrible experiencia y yo feliz, contento que por fin había logrado llegar al paraíso, iba por la calle saludando a todo el mundo y nadie me respondía, hasta que salió una señora y se asustó, me di cuenta que wow, qué raro esos blancos, ¿no? Que en el paraíso no te saludan y segundo, se asustan. Hasta que aprendí que en el paraíso la gente no saluda por la calle.
Afortunadamente las cosas cambiaron cuando apareció en la calle Montse, la mujer que junto a su marido lo acogieron en su casa. Usman, entenderás perfectamente que los llame padres.
La Montse es un ángel de la guarda. Es verdad que detrás de una gran mujer siempre hay un gran hombre, ¿no? Y me gustaría también destacar la figura de mi padre, porque cuando mi madre me encontró en la calle Navas de Tolosa, si no hubiera tenido el apoyo de mi padre, un hombre con un corazón que no le cabe el pecho, en fin. Mi madre es un ángel de la guarda, pero mi padre no tiene, es que no sé cómo definirlo, la verdad. Son el ejemplo de que hay esperanza en la humanidad.
Desde entonces, este joven ha disfrutado de la vida que siempre había soñado. Gracias a su trabajo arreglando bicicletas, pudo estudiar y cumplir con un sueño, que es fundar la ONG Nasco Feeding Minds, que facilita el acceso a la educación a los niños de su Ghana natal, que es una iniciativa de la que se siente muy orgullosa su madre española.
Es orgullo lo que sentimos y también sorpresa, porque nunca pensamos que este pudiera conseguir sus sueños de esta manera. Y además su objetivo es precisamente dar ayuda a los chicos y chicas de su país.
Usman, te tengo que contar, Ponedor, que nunca ha dejado de trabajar, nunca ha dejado de estudiar, ha aprovechado al máximo las oportunidades que le ha dado la vida, a pesar de los varapalos, sin caer en el desánimo. Y esto es muy importante. Claro, aquí su historia la ha narrado en dos libros cuyos beneficios destina a financiar los centros digitales de su fundación, la Nasco Feeding Minds, en los que 6.000 niños reciben formación para que no tengan que dejar a su familia y se jueguen la vida atravesando el océano. Esta es la vida que le ha tocado a muchas personas, pero que a su vez intentan mejorar la de los demás. Me encanta la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, hoy te quiero hablar de una iniciativa que es muy, muy interesante, que está cambiando la vida de muchos pacientes en nuestro país. Y tiene como protagonistas a nuestros amigos los peludos, a los perros, esos seres de cuatro patas que tanta compañía y tanto bien nos están haciendo. Presta atención porque te quiero hablar de las intervenciones asistidas con animales que está realizando la asociación CENIAC, que es una organización dedicada a incorporar animales, principalmente perros, en programas que, bueno, pues que tienen fines terapéuticos, educativos también muchas veces, recreativos también, para mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, pues fíjate, a esta hora de la noche, entre la noche ya y la madrugada, nos acompaña Aroa Terraza. Ella es terapeuta y es directora de CENIAC y habla muy bien. Aroa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo.
Qué interesante. Encantada. Todo esto, ¿no?
Sí, la verdad que nosotras lo disfrutamos muchísimo.
Estáis en Barcelona, pero a nivel Cataluña, a nivel nacional, ¿estáis por toda España?
A lo que es las sesiones como tal, las hacemos principalmente en la zona de Barcelona y alrededores, zona del Baix Llobregat, del Vallès Occidental. Lo que son formaciones sí que a veces nos podemos mover.
Y Aroa, ¿y los colectivos, los que más se benefician, digamos, de ese vínculo terapéutico con animales que decía al principio, ¿quiénes son? Háblame de todo esto porque tiene muy buena pinta, suena muy bien.
Pues, a ver, trabajamos con personas de todas las edades, la verdad, y con necesidades muy diversas. Desde personas adultas mayores, a quienes los animales les ayudan muchísimo, sobre todo a reducir la soledad, a mantener la estimulación cognitiva y motora, hasta niños y jóvenes, vamos a centros educativos, trabajamos también con situaciones de riesgo, personas que se encuentran en situaciones vulnerables, también con personas de salud, problemas de salud mental. Y acompañamos también a personas con diversidad funcional, donde el vínculo con los animales también favorece mucho la comunicación y la interacción social y la motivación, pues, claro, para poder expresarse.
Mira, los ponedores, la audiencia, me están preguntando, por favor, dile a Aroa en qué consiste exactamente esa terapia asistida con animales, porque efectivamente dan mucha compañía. Me está diciendo Laura, dice, son un amor, tengo 4 perros. Me dice Enrique, yo tengo 2 perros y me acompañan en todos los momentos de mi vida. Es que esto es muy importante, esto de lo que estamos hablando es muy importante, Aroa.
Sí, es muy importante, y también sobre todo destacar que para hacer esta labor tienes que ser profesional, estar formado. Esto es muy importante, la formación. Y también que todos los perros no pueden asistir a estos programas. Son perros que están preparados.
Anda.
Que no quiere decir que tú tengas un perrito en tu casa que a ti te pueda hacer de manera terapéutica y ayudarte en muchísimas cosas.
Ah.
Pero claro, al final hay que pensar a qué contextos estamos llevando esos animales.
Claro.
Entonces tienen que estar preparados, y sobre todo la persona, el guía que le acompaña, porque es el que va a velar por su bienestar.
Entonces,
me preguntabas sobre qué son, ¿no?
Las terapias.
Las intervenciones asistidas, las terapias.
Eso es.
Mira, aquí es importante diferenciar. Lo que hacemos nosotras son intervenciones asistidas con animales, y dentro de ello encontramos principalmente 3 modalidades, que serían la terapia, la educación y las actividades asistidas con animales. Y así como muy resumido brevemente para que entendáis, en la terapia siempre hay un profesional de la salud, que normalmente es el psicólogo, o puede ser, pues no sé, depende del tipo de terapia, un logopeda.
Qué
y
bueno.
Entonces marca los objetivos. Y nosotras,
bueno,
como técnicas, como guías del animal, trabajamos junto a ellos para diseñar y acompañar, pues, las sesiones, que siempre tienen que tener, pues, continuidad, objetivos definidos y una evaluación. Sería así como lo más principal.
Joder, Aroa, me estás dejando impresionado, ¿eh? Impresionado, porque claro, hay muchos pacientes a lo mejor que puedan tener algún, no sé, algún tipo de demencia, ¿no? O alguna mujer que haya sufrido violencia sexual, los problemas mentales de muchas personas, ¿no? Los animales están ayudando en estos procesos de recuperación. Pero realmente, Aroa, ¿cómo ayuda a los animales, a cada uno de ellos? Estos colectivos son muy importantes, ¿no? También son muy sensibles, y es lógico que le estemos dedicando un gran espacio en un programa de radio de escucha masiva en España, y por eso, Aroa, yo creo que es muy bonito lo que estáis haciendo.
Pues sí, muchas gracias por tus palabras, y comentar que, a ver, los animales crean un entorno de confianza y de seguridad,
claro,
que esto hace que las personas se expresen emocionalmente y se comuniquen de una manera mucho más fluida. Entonces, personas con demencia, por ejemplo,
sí,
ayudan a estimular la memoria, a reducir la apatía. En salud mental te podría decir que el animal facilita que la persona, pues, se pueda expresar sin miedo a ser juzgada, que esto es muy importante.
Que me encanta lo que estoy escuchando. Aroa, en este programa de radio, que somos muy sensibles, tenemos una línea directa con la audiencia, con los ponedores, y muchas veces dicen, Pulpo, yo es que, bueno, pues yo estoy aquí solo, te he descubierto en mi soledad. Otro oyente, estando solo un día en casa, pues te descubrí en la radio, y hablo con ellos y digo, ¿cómo en la soledad? Dice, yo solamente tengo un perro. Otro me dice, yo solamente tengo un gato, me acompaña mi mascota, ¿no? Por eso yo creo, Aroa, no sé si tú consideras que ayudan especialmente los perros, ¿no?, a las personas mayores que tienen que lidiar con la soledad. ¿Tú crees que el perro es beneficioso para esas situaciones de personas mayores, sobre todo?
Sí, muchísimo. Piensa,
claro,
que además nosotras vamos a residencias donde hay personas mayores que no siempre reciben las visitas que desearían o no se puede. Y entonces, cuando nosotras vamos con el animal, rompemos la rutina, les ofrecemos compañía, también les motiva a la interacción. Pues a veces nos hemos encontrado en situaciones, pues, que te hablan mucho más, te explican más cosas, sonríen, hacen que recuerden. O sea, esto tiene un impacto enorme en su bienestar, hablando a nivel de residencias, pero personas mayores que viven solas, también la compañía de un perro Les puede ayudar muchísimo a salir a la calle, la responsabilidad de tener que sacarlo, poder conversar con otras personas del barrio, por ejemplo.
Wow, me encanta lo que estás contando y cómo lo estás contando. Además, te noto que eres sensiblona en el sentido de que te das cuenta que tu responsabilidad tiene una finalidad que a la gente le viene muy bien.
Sí, por supuesto. Y sí, sí que me considero una persona sensible, la verdad.
¿Qué años tienes, Aroa?
39.
Fíjate, me encanta. Claro, a mí, por ejemplo, siempre me ha llamado mucho la atención esos vínculos efectivos tan fuertes que se establecen sobre todo entre perros y personas. ¿Tú crees que este hecho está lo suficientemente estudiado? ¿Podríamos ir todavía a más? Porque de verdad es digno de ver los parques, las calles en España, cómo se entienden a la perfección perro y persona, persona y perro, ¿eh?
Pues la verdad es que, a ver, yo considero que sí, que todavía hace falta estudiar mucho más, pero también vamos a destacar que es verdad que cada vez se encuentran más investigaciones y además estas investigaciones muestran pues los beneficios físicos y emocionales del vínculo humano-animal. Uh-huh. Y bueno, yo creo que esto lo vemos cada día, ¿no? El cómo cambia pues la cara de una persona cuando acaricia a un perro, el cuando comparten un rato. Pero sí, yo creo que se necesitan más estudios para poder entenderlo bien, para entender lo que se siente y lo que se experimenta, ¿no? Cuando hay este vínculo con el animal.
¿Más o menos cuántos perros y de qué razas son los que trabajan con vosotros?
Pues actualmente contamos con varios perros. Te diría que más o menos unos 15 de razas muy diversas. Y no razas, porque algunos son mestizos. Ya te comentaba que también nosotras sí intentamos poder promocionar la adopción de los animales.
Muy bien.
Y tamaños tenemos desde tamaño pequeñito chihuahua hasta tamaño grandote mastín. Es que hay mucha variedad claro, de animales, sí, sí.
Porque cualquier perro puede ayudar. Madre mía. Claro, dentro de los programas especiales de CENIAC, claro, está la lectura asistida con perros. Aroa, ¿en qué consiste? O sea, ¿cómo, por qué ayuda la asistencia de un perro cuando una persona está en un proceso a lo mejor de tener que volver a aprender, seguramente por alguna enfermedad?
Mal, el tema de los programas de lectura asistida puede haber el que tú me comentas, ¿no? De dar apoyo a una persona que está empezando otra vez o que tiene que empezar a volver a leer. Y esto le ayuda mucho al perro porque es como que se convierte en un oyente sin juicios, ¿no? Sí. Que es también un poco parecido a los programas de lectura en la infancia. Nosotros hacemos programas en infancia para criaturas que les cuesta leer, les cuesta el aprendizaje. Y entonces, claro, el hecho de estar en un entorno tranquilo, también lúdico, sin presión, con un animal, pues eso, escuchando, sin juzgar, les motiva muchísimo a poder leer. Sobre todo nosotras lo hacemos más con infancia y la verdad que son programas muy bonitos. Es como que pierden el miedo al error y ganan confianza en ellos mismos.
Qué bueno, qué bueno. ¿Qué os cuentan las familias de las personas que se benefician, bueno, pues de todas estas terapias asistidas con animales?
Pues la verdad es que nos transmiten mucha gratitud. Nos cuentan que ven a sus hijos o a sus familiares más motivados, con ganas de comunicarse más, más felices, ¿no? Y también a veces nos dicen que los días de sesión, pues que los esperan con mucha ilusión, la visita de los animales.
Claro, y además, fíjate, una de las grandes trabas que arrastra hoy en día pues la terapia con animales es la poca oferta del servicio, ¿no? Porque es verdad que a menudo no está dentro de la sanidad pública, ¿no? ¿Os falta, por ejemplo, mucho apoyo por parte de las distintas administraciones, Aroa? ¿Consideras que hay todavía los que mandan y los que tienen el dinero o los que le dan el dinero necesitarían que os ayudasen más?
La verdad es que esto es un gran reto, es uno de los grandes retos que nos encontramos. Sobre todo la falta de reconocimiento institucional, apoyo pues estable, ¿no? Que nos permita acercar estas intervenciones a más personas. Y ahora mismo pues sí que es cierto que dependemos mucho de proyectos, que la iniciativa surge de los propios centros. Cada vez se conoce más, entonces nos van contactando, pero sí, se falta más apoyo.
Sí, 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 siempre, siempre más apoyo siempre viene bien. ¿Qué es lo que haría falta, por ejemplo, para que todos estos programas, que son, oye, programas de terapia asistida con animales, estuviesen más extendidos por España? Porque lo que estás dejando muy claro es que por lo menos en CENIAC lo tenéis todo muy bien organizado, pero el que te esté escuchando en otras poblaciones, como puede ser Extremadura, puede ser Madrid, a lo mejor puede ser Galicia, más de uno estará diciendo, yo quiero encontrar a una aroa en mi vida.
Pues mira, lo primero, lo que nos estáis ayudando a hacer, que es dar más visibilidad. Tener más visibilidad, tener reconocimiento oficial. Creo que también, pues, si tuviéramos recursos económicos estables para poder incluir este servicio dentro de servicios públicos, pues nos ayudaría muchísimo.
Yeah.
Y luego también, a mí siempre me gusta comentar lo del tema de la formación. Formación de calidad para garantizar que estas intervenciones se hagan siempre con rigor y con respeto hacia la persona, evidentemente, pero también hacia el bienestar animal.
Claro, claro. Pues una cosa que antes de despedirnos, quiero subrayar y quiero que todos los oyentes de Poniendo a las Calles, todos los ponedores, me escuchen decir, es que yo leí de ti, Aroa Terraza, que eres la directora del CENIAC, tú dabas mucho valor a que los animales no son herramientas. Los animales que tenéis, que trabajan con vosotros, no son herramientas, sino que son parte de vuestro equipo. A mí eso me gustó mucho, ¿verdad?
Exacto. Para nosotras los animales son parte de nuestra familia. Antes que de nuestro trabajo, son parte de nuestra familia. Conviven con nosotras, su bienestar para nosotras es nuestra prioridad y tenemos la gran suerte que nos pueden acompañar a trabajar. Por eso no los consideramos una herramienta, sino miembros activos del equipo. Y como tal, pues cuidamos de ellos con el mismo compromiso y cariño que cuidamos de las personas.
Pues Aroa Terraza, nos quedamos sin tiempo. Te has hecho la primera parte de Poniendo a las Calles, el macroprograma líder de la madrugada en la radio, en la cadena COPE. Te mando un abrazo enorme. Eres terapeuta, eres la directora de CENIAC. Gracias de verdad por acercarnos a esta iniciativa tan interesante, tan válida y tan bonita. Así que, Aroa Terraza, te mando un abrazo y te deseo una feliz noche. Muchísimas gracias.
Otro para ti, Pulpo. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias, Aroa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. En la radio.
En la radio.
Porque la noticia hasta ahora es esta. El informe de la UCO que apunta a posibles entregas de dinero del Partido Socialista Obrero Español a Ábalos no documentadas por el partido. Informe al que ha tenido acceso COPE.
Todo pasa en COPE. Todo pasa en
COPE. Chistorras serían billetes de 500 euros. Soles, billetes de 200. Y dice la UCO que la mera existencia de estas referencias figuradas supondría un indicio más.
Hay tantas causas abiertas. Hay tantos jueces distintos investigando.
¿Creen podría hacer tan al mismo presidente del gobierno, aunque parezca imperturbable?
Y de todos estos procesos, hermano, mujer, secretario de organización, mano derecha, ministro de transportes, fiscal general, ¿no va a salir Sánchez por alguna parte? Raro es que no lo hiciera.
En la radio, todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
No sé por qué buscas una compañía tan dudosa.
¡Jim!
Tú, quieto.
Dale una navaja.
¿Conocéis aquel acantilado que hay cerca de Millertown?
Oh, sí, sí. Hubo un trágico accidente allí. Tu madre y yo lo vimos por la televisión.
Yo estaba allí.
¿Cómo? ¡Cuidado!
¿A dónde se ha ido?
No lo sé.
Interesante, qué buena pinta tiene todo esto. Él ya está aquí con tupé cincuentero, camiseta blanca y también chupa roja. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo, gracias por poner las calles un día más con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a mantener una sana rebeldía.
¡Qué maravilla! Por favor, ¿el motivo por el que hoy nos traes Rebelde sin causa de Nicolás Rey, cuál es, por favor?
porque tal día como hoy, de hace 70 años, el 30 de septiembre de 1955, murió a los 24 años el actor estadounidense James Dean en un accidente automovilístico en Cholame, California. Es decir, falleció un mes antes de que se estrenara esta gran película generacional el 27 de octubre de 1955, que intentó retratar la decadencia moral de la juventud estadounidense, criticar el autoritarismo de algunos padres y explorar los conflictos entre generaciones. Nacido en Marion, Indiana, el 8 de febrero de 1931, tras la prematura muerte de su madre, James Dean creció marcado por la falta de afecto y con una fuerte sensibilidad artística. Sí. Estudió teatro en UCLA y en el Actor Studio de Nueva York bajo la influencia de Lee Strasberg y su método interpretativo. Su salto a la fama se produjo en 1955 con Al Este del Edén de Elia Kazan, que le valió una nominación póstuma al Oscar al Mejor Actor. Ese mismo año rodó Rebelde sin Causa, estrenada tras su muerte, que lo consolidó como icono de la juventud inconformista y el talento truncado. Por su última película, Gigante, de 1956 y dirigida por George Stevens, volvió a ser nominado al Oscar póstumamente.
Ya, ¿sabes lo que pasa? Que esta película, yo la he visto un montón de veces, sinceramente. En mi casa había incluso una copia en VHS. Y esta película yo creo que es de las mejores de su director, ¿no? No sé si es así.
Sí, así es. Rebelde sin Causa es quizá la película más redonda y desde luego la más famosa de Nicholas Ray. Nacido en Galesville, Wisconsin, el 7 de agosto de 1911 y fallecido en Nueva York el 16 de junio de 1979. Tras formarse en arquitectura con Frank Lloyd Wright y en teatro, entró en Hollywood en los años 40. Su debut fue Los amantes de la noche, de 1948, que ya mostraba su interés por los inadaptados. Siguieron títulos como En un lugar solitario, La mujer pirata, Johnny Guitar, Más poderoso que la vida y Rebelde sin causa. En esta última película se aprecia especialmente su estilo visual audaz, el uso simbólico del color y su capacidad para captar el desconcierto adolescente en una época de cambios sociales. Es un retrato universal del paso de la adolescencia a la edad madura, con temas como la incomunicación familiar, la necesidad de pertenencia, la fragilidad emocional y la búsqueda de referentes sólidos. Nicholas Ray fue admirado por directores de la Nouvelle Vague francesa como Godard o Truffaut, y su carrera decayó en los años 60, pero dejó un legado fundamental en la historia del cine.
Jero, si no te importa, porque claro, ya me dice María Luisa, dice, es que esto es un peliculón, efectivamente. Recuérdanos un poco el argumento de Rebelde sin causa.
El guión de Stewart Stern se basa en un argumento del propio Nicholas Ray, libremente inspirado en un ensayo, Rebelde sin causa, el hipnoanálisis de un psicópata criminal, escrito en 1944 por el psiquiatra Robert M. Linder, y que nunca se menciona en la película. La acción se concentra en un día cualquiera de 1955 y comienza con una larga escena en una comisaría de Los Ángeles en la que el inspector Ray, interpretado por Edward Platt, entrevista sucesivamente a tres jóvenes conflictivos y con problemas familiares. Jim Stark, que es James Dean, detenido en ese momento por vagabundear borracho, es un estudiante de instituto particularmente difícil y desorientado que se ve frecuentemente envuelto en peleas y conflictos, a consecuencia de los cuales sus padres, interpretados por Jim Backus y Ann Doran, y él mismo, que es hijo único, se han visto obligados a peregrinar de una ciudad a otra. Jimmy busca apoyo en sus padres, pero la debilidad de su padre y el autoritarismo de su madre lo hunden todavía más. Pero cuando llegan a Los Ángeles, Jimmy encontrará nuevos sentimientos, hasta entonces desconocidos por él. El amor de Judy, que lo interpreta Natalie Wood, a la que la policía ha confundido ahora con una prostituta, y la amistad admirativa de Platón, Sal Mineo, un muchacho aún más joven que él, al que habrán detenido por haber matado a un cachorro.
Claro.
Las vidas de estos tres inadaptados se complican todavía más cuando Jim y el prepotente Boots, que lo interpreta Corey Allen, novio de Judy, participan en una carrera de coches hacia un acantilado en la que deben saltar de los coches en el último momento antes de despeñarse.
Es que claro que esta película es impresionante. La acogida que recibió en su época Rebelde sin causa, ¿cómo fue? ¿De éxito? Al principio sí, pero luego no. O al contrario, ¿cómo fue la acogida que recibió Rebelde sin causa?
Bueno, en taquilla funcionó muy bien porque costó $1.5 millones más o menos y recaudó en todo el mundo unos 7,2 millones, casi 5 veces más. Y aunque algunos consideraron la película peligrosa por glorificar la rebeldía juvenil, una gran parte de la crítica valoró su intensidad emocional, la honestidad de su mirada a la realidad y, por supuesto, la interpretación de James Dean, que se consolidó como un mito cultural, especialmente tras su muerte poco antes del estreno de esta película. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 93% de las 61 reseñas seleccionadas, con una generosa calificación media de 8,1 sobre 10, algo menos del 89 sobre 10 que le dan las 19 reseñas de Metacritic, lo que indica aclamación universal. El consenso de Rotten Tomatoes señala: Rebelde sin causa es un melodrama mordaz que ofrece una profunda comprensión de la actitud juvenil de los años 50 y la interpretación serena e icónica de James Dean. En cuanto a premios, obtuvo 3 nominaciones al Oscar: Mejor actor de reparto, Sal Mineo; Actriz de reparto, Natalie Wood; e Historia, Nicolas Ray. También optó a los BAFTA británicos a Mejor Película y Actor Extranjero, James Dean, y al Globo de Oro a la nueva promesa femenina, Natalie Wood. En 1990, Rebelde sin causa fue agregada al Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos tras ser declarada cultural, histórica y estéticamente significativa. Fue censurada en Gran Bretaña y Nueva Zelanda por temor a que incitara a la delincuencia adolescente, y en ambos países se estrenó con retraso y cortada. También fue prohibida en España, donde no se estrenó hasta 1964. Con el tiempo se ha convertido en un clásico que ha influido mucho en el cine juvenil posterior y en la cultura popular. Por ejemplo, hay citas expresas a este film en canciones de Don McLean, Bruce Springsteen y los Replacements, así como en films tan destacados como The Room o La La Land, La ciudad de las estrellas. Está incluida entre las 1001 películas que debes ver antes de morir, editada por Steven Snyder.
Es impresionante lo de esta película. El proyecto aquí, ¿cómo surge el proyecto de hacer Rebelde sin causa? ¿Esto de dónde parte?
Warner Bros. Llevaba tiempo interesada en realizar una película sobre la juventud problemática en la posguerra. Por eso compró los derechos del libro de Linder, con la intención de usar el título para la película. Los intentos de crear una versión cinematográfica a fines de la década de 1940 terminaron sin que se produjera una película, incluso un guión completo. Cuando Marlon Brando hizo una prueba de pantalla de 5 minutos para el estudio en 1947, recibió fragmentos de uno de los guiones parciales. Tal y como apareció más tarde, la película fue el resultado de un guión completamente nuevo escrito en la década de 1950 que no tenía nada que ver con la prueba de Brando. El impulso definitivo llegó cuando se interesó por el proyecto Nicolas Ray, fascinado por los marginados. Cuando comenzó la producción, Warner Bros. Lo consideró un proyecto de serie B y Ray comenzó filmando en blanco y negro. Pero ya que Lee Warner se dio cuenta de que James Dean era una estrella en ascenso tras el éxito de Al este del Edén, y rápidamente la filmación se cambió a color y muchas escenas tuvieron que volver a filmarse. Se rodó en el formato CinemaScope de pantalla ancha que se había introducido 2 años antes. Con sus imágenes densamente expresivas, la película ha sido calificada como un hito, un salto cuántico en la evolución artística y técnica de un formato. Y por cierto, el director Nicolas Ray investigó las pandillas de Los Ángeles paseando con ellas durante varias noches.
Esto es muy importante. La elección de James Dean, Jero, y el trabajo de él, ¿cómo fue la elección? James Dean era un icono de aquellos años, ¿eh?
James Dean fue la elección natural tras su éxito con Elia Kazan en Al este del Edén. Ray quedó impresionado por su intensidad y espontaneidad y lo trataba como a un cómplice creativo, aunque a veces también protagonizaron fuertes discusiones. En cualquier caso, muchas escenas se construyeron a partir de improvisaciones del propio Dean. Por ejemplo, él improvisó la célebre frase «Estás rompiéndome el corazón», dirigida a sus padres, y también la escena inicial de la película con Jim y el mono de juguete. Esa escena se filmó durante 24 horas seguidas después de que finalizara el rodaje. Un día Dean pidió a Nicolas Ray que quería hacer algo y que lo rodara. Ray accedió y la improvisación se convirtió en la famosa escena de apertura. Y por cierto, a pesar de que los actores llevaban una cota de malla debajo de sus chalecos, James Dean resultó herido varias veces mientras filmaban la pelea con navajas automáticas reales. De hecho, el actor se enojó cuando Nicolas Ray detuvo la escena al ver que Dean se había cortado la oreja y estaba sangrando. Dean le dijo, nunca cortes una escena mientras estoy teniendo un momento real. El actor también se lastimó la mano durante la escena de la comisaría en la que descarga su ira dando un puñetazo en un escritorio. Eso le obligó a usar una venda elástica durante una semana. El propio James Dean confesó más tarde, esta película me agotó, nunca más podría sacar tanto de mí. Otro dato relevante, las ventas de camisetas se dispararon después de que James Dean las usara habitualmente en esta película.
Es tremendo. El trabajo de Nicholas Ray con los demás, ¿qué tal fue? Con los demás actores, porque claro, había gente que muy importante en aquel momento eran iconos, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo se situó todo aquello?
Bueno, con Natalie Wood, Sal Mineo y Nick Adams, Ray también tuvo una gran complicidad, creándose un ambiente casi familiar entre ellos y James Dean. De hecho, el cineasta solía trabajar con todos ellos en sesiones nocturnas en su bungalow, lejos del equipo, para fomentar la intimidad y la autenticidad en pantalla. Natalie Wood casi no consiguió el papel de Judy porque Nicholas Ray pensó que no encajaba como adolescente salvaje, a pesar de que ella tenía 16 años en ese momento. Durante una salida nocturna con amigos, la actriz tuvo un accidente automovilístico. Al escuchar esto, Ray corrió al hospital y mientras estaba delirando, Wood escuchó al médico murmurar, «Maldita delincuente juvenil». Sobre la marcha, la actriz se incorporó y le gritó a Ray, «¿Escuchaste cómo me llamó Nick? Me llamó maldita delincuente juvenil. ¿Ahora me das el papel?». Natalie Wood, por cierto, sufrió un accidente en el rodaje de la secuencia del acantilado, lo que reforzó la unión con Ray, que en fin llegó a ser excesiva. Supuestamente la mayoría de las líneas de Dennis Hopper fueron cortadas por Nicholas Ray debido a que ambos mantuvieron una relación con Natalie Wood durante la filmación. Sí. El romance de Wood con Ray fue especialmente escandaloso, sí, porque ella solo tenía 16 años y él 43, más que el padre de la actriz. Por cierto, Dennis Hopper, que interpretaba a uno de los matones, olvidaba constantemente sus líneas, lo que frustraba a sus compañeros de reparto. Pero Nicholas Ray decidió mantenerlo por su carisma natural y su tono realista. Casi desconocido, Sal Mineo fue elegido como Platón por su capacidad para transmitir ternura y fragilidad. Y Jim Backus fue un acierto como el padre de Jim, aportando un matiz tragicómico. Frank Mazzola, que interpreta a Crunch, pertenecía a una pandilla callejera real, los atenienses, cuando estudiaba en la Hollywood High School. De modo que fue asesor técnico del director Nicholas Ray y entrenó a todos los actores en cuanto a las actitudes y gestos de los pandilleros reales.
Qué bueno, por favor. Seguro que tienes más anécdotas. Cuéntanos anécdotas del rodaje, por favor, Jero.
Hubo tensiones con el equipo técnico por la improvisación constante, pero Ray defendía la espontaneidad como esencia de la película, aunque su realización incluye también sofisticados juegos de cámara, movimientos poco convencionales, cámara subjetiva y un tratamiento del color bastante singular. La película estuvo en producción del 28 de marzo al 26 de mayo de 1955. La escuela secundaria Dawson de la película era en realidad la escuela secundaria Santa Mónica, ubicada en esa ciudad de California. Las escenas exteriores de la mansión abandonada con una piscina vacía se filmaron en William O. Jenkins House, ya usada antes en El crepúsculo de los dioses de 1950. Fue demolida 2 años después de la filmación. El sedán Mercury de 2 puertas de 1949 que condujo James Dean en la película es parte de la colección permanente del Museo Nacional del Automóvil en Reno, Nevada. La chaqueta roja que usó James Dean y que él mismo eligió en lugar de la azul prevista fue comprada a principios de la década de 1960 por el cineasta de vanguardia estadounidense Kenneth Anger y enviada a la colección del Museo de París de la Cinemateca Francesa. En 1972 alguien la robó de allí. En 2015 la navaja automática que James Dean usó en la escena de la pelea fue adquirida por $12,000. En esa misma subasta también se ofrecieron fotografías de producción y un guión de filmación final, fechado el 17 de agosto de 1955, para una película promocional de televisión detrás de escena titulada Detrás de las cámaras rebeldes sin causa, presentada por Jeet Young y que tenía entrevistas escritas y metraje escenificado por el elenco y el equipo. Solo pagaron por él $225.
Fíjate, $225. Es impresionante, Jero, impresionante. Cuéntame cosas de la banda sonora de Rebeldes sin Causa, que ya sabes que la música de las películas es algo fundamental.
Fue compuesta por el estadounidense Leonard Rosman, nacido en 1924, muerto en 2008, que incorporó técnicas de la música contemporánea académica a las bandas sonoras para Hollywood y para la televisión. Nació en Brooklyn, Nueva York, y estudió música en la Universidad de California, Berkeley, siendo discípulo de Arnold Schoenberg, lo que marcó su inclinación por el dodecafonismo y la música moderna. Su carrera cinematográfica despegó gracias a su amistad con James Dean, que le presentó en Hollywood. Dean le recomendó como compositor de Al Este del Edén y Rebelde sin Causa, en las que rompió con esa tradición romántica sinfónica del cine clásico, aportando un lenguaje más vanguardista y expresionista. Concretamente, en su partitura para Rebelde sin Causa, combina instrumentación orquestal y jazz, reflejando el espíritu juvenil de la época. El tema principal, con cuerdas dramáticas y vientos inquietantes, acompaña al conflicto interno de Jim y el clima de violencia latente. Rosman ganó 2 Oscars por la música adaptada de Barry Lyndon y De esta tierra es mi tierra, en los años 1975 y 76. Además, ganó un Emmy en 1976 también por Civil. También son suyas las partituras para películas tan variadas como La colina del adiós, Viaje alucinante, Un hombre llamado Caballo, Los mejores años de mi vida o Star Trek 4, Misión salvar la Tierra. Estas 2 últimas, por cierto, también nominadas al Oscar. Leonard Rosman falleció en 2008 en Woodland Hills, California, dejando un legado de originalidad y riesgo que abrió camino de nuevas formas de entender la música de cine.
Jero, yo flipo en cómo nos cuentas las películas que más le interesan a la población, te lo aseguro. La semana que viene, si te parece, seguimos. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros y te mando un abrazo, Jero. Gracias.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy a dar una vuelta por Madrid la nuit en mi Porsche Spyder 550.
¡Joder, el Porsche Spyder 550! ¡Qué barbaridad! ¡Qué nivel, Maribel! Pues cuídate mucho, Jero. Gracias.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Llega el momento del motor, llega el momento de poner el intermitente. Vamos a ver qué nos cuenta el experto número uno en España, Alfonso García Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos Moreno, El Pulpo.
Que digo yo que hay que arrancar con esta noticia sí o sí, porque Alemania está pidiendo a Bruselas que suspenda la prohibición de matricular automóviles con motor de combustión a partir de dentro de 10 años, del 2035.
Sí, sí, efectivamente. Hace unos días el canciller alemán Friedrich Merz pidió a la Comisión Europea la revisión del futuro del motor de combustión, gasolina y diésel, que llevara a cabo este año, levante esa prohibición de matriculación de vehículos que emitan dióxido de carbono a partir del año 2035, como decías. Además, el canciller dice que se debe flexibilizar la tecnología en el sector de automoción, que la industria del automóvil debe ser la que decida cómo alcanzar los objetivos de neutralidad climática. Además, el canciller alemán aludió al alto número de vehículos que circulan con motor de combustión, unos 40 millones en Alemania y 250 millones en Europa. Igualmente destacó la crisis, la gran crisis del sector alemán y a las escasas ventas de coches eléctricos. Según la Asociación de Fabricantes Alemanes, solo en los dos últimos años el sector de automoción ha eliminado 55.000 puestos de trabajo en Alemania.
Madre mía. Otra historia que me llama mucho la atención, Alfonso, es que una de las dudas más frecuentes de los conductores en España es, bueno, pues que cada cuánto tiempo se debería lavar el coche. Unos lo lavan todos los sábados, otros los días alternos, o hay otros que no lo lavan a lo mejor nada más que en los años bisiestos. Claro, parece que hay dos tipos de personas, ¿no? Digamos, los guarretes y los maniáticos de la limpieza.
Tú lo has dicho. Y aunque parece que hay periodos en los que, y dependiendo del tiempo, de si llueve de verdad o bien de las 4 gotas que ha caído, como estos últimos días, el coche se pone lleno de barro. Por lo tanto, muchos van alargando lavar el coche, sobre todo en verano y primavera. Como dices, depende también de si eres un poco guarrete o de los exagerados que lavan el coche en cuanto está un poco sucio. Pero también influye otros factores, como si duermen en la calle o en garaje, la zona donde vivimos, si hacemos mucha carretera o más ciudad. Según un estudio, el 42% de los españoles hace un lavado semanal y casi el 26% cada 15 días. Donde más se lava el coche con más frecuencia es en Levante y Madrid. Pero la gran mayoría coinciden que lavar el coche cada 2 semanas es lo ideal. Aunque según los expertos es bueno un lavado regular cada 1 o 2 semanas y realizar un lavado profundo después del verano y las vacaciones, así como otro a fondo después del invierno. Uh-huh. Y, por supuesto, nos recuerdan que los peores enemigos para la carrocería y pintura son la sal, la salitre, la grasa, la resina y los excrementos de pájaros. Por cierto, no olvidemos también limpiar el interior y el maletero, con una limpieza a fondo, por lo menos una vez al mes, sobre todo para,
para
nuestra salud.
Desde luego que sí. Alfonso, toca hablar del camión, me llama muchísimo la atención esta noticia. Este camión que tiene el mayor kilometraje de Europa, ¿no? Resulta que ha recorrido una distancia equivalente a unos 8 viajes de la Tierra a la Luna. O sea, me parece brutal. Cuéntanos, Motorman, porque creo que este camión sigue operativo a día de hoy, ¿no? Está haciendo kilómetros todavía.
Sí, se trata de un camión TGX matriculado en 2008 que pertenece al mismo propietario, Helmut Hedman, y que ha ganado el concurso europeo de la marca MAN, que buscaba el camión con más kilómetros recorridos entre los clientes, entre sus clientes, con vehículos fabricados desde 2007. Se recibieron más de 70 candidaturas, muchas de ellas con más de 1 millón de kilómetros, pero el ganador presentaba un cuentakilómetros, agárrate, que sumaba 3.266.000 kilómetros.
Madre mía.
Estaba en perfecto estado y siempre en garaje. Este MAN TGX continuó operativo en el transporte de larga distancia convencional, con 2 conductores que se turnan al volante, un uso intensivo que le ha hecho posible alcanzar ese kilometraje tan elevado, que con un buen equipo y un correcto mantenimiento hace que los camiones sean fiables en carretera como este.
Es impresionante, impresionante, Alfonso. Luego está también que la gran mayoría de los talleres está reconociendo ahora, en este octubre de 2025, la importancia, sí, que tienen las ayudas de asistencia al conductor, lo que aquí nos has contado por activa y por pasiva, las HADAS. Pero claro, creen que van a generar muchos problemas por averías, por mal funcionamiento, por desconexiones. Claro, esto es muy importante, ¿eh, Alfonso?
Ya lo creo. Y eso refleja lo que comentabas, un estudio sobre el rol de los sistemas HADAS en la reparación de vehículos, donde se han encuestado más de 130 talleres de electrónica del automóvil en toda España. Y con estas conclusiones, que estos sistemas de ayuda a la conducción, los HADAS, facilitan la reducción de accidentes o las malas conductas de los conductores, algo que valoran el 70% de los conductores que cuentan con estos sistemas de HADAS. Por contra, el mismo porcentaje de conductores opinan que encarecen el precio y el mantenimiento del vehículo. Además, la mitad percibe que muchos conductores lo desactivan por resultar molestos e intrusivos. Por su parte, los talleres, un 40%, creen que estas ayudas electrónicas a la conducción generarán problemas por averías o mal funcionamiento. Y un tercio de ellos admiten no estar listos, no estar preparados para repararlos. Y dicen que la reparación, la operación más frecuente es recalibrar los sensores, seguida del sensor de radar, la cámara de vídeo y de la ECU.
Sí, sí, esto es tal cual. Estamos a punto de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Estamos poniendo las calles desde 1:30 de la madrugada. Estamos aquí pico pala. Después del partidazo comenzamos a poner las calles con todos los ponedores. Paqui Moscoso Jiménez, Andrés Herraiz, Manu CG, Roberto Campillo, también Félix Pérez, son ponedores que se acaban de sumar a nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Gracias y bienvenidos a nuestro gran canal de comunicación al margen del programa, que es la cuenta de Facebook. Hay una cosa importante también, Motorman, que las autonovedades de la semana en cuanto a los vehículos, uh-huh, se van produciendo, pues eso, todas las semanas. La que no sé es la que se produce en el día de hoy, porque hoy es algo importante.
Sí, es el super todo camino más pequeño del Lexus, el LVX, un SUV urbano premium que se actualiza con nueva gama, donde destacan las mejoras en confort y dinamismo, incluido el confort acústico, que mejoran su calidad de rodadura. Además, mejora la conectividad inalámbrica sin cable para Apple CarPlay y Android Auto, y también amplían el HUD display. El Lexus LVX híbrido autorrecargable etiqueta Eco cuenta con un motor gasolina 1.5 3 cilindros junto con uno eléctrico, potencia total 136 caballos, caja de cambios automática tipo CVT y también con la opción de la versión cuatro ruedas. Los consumos de gasolina son ajustados, menos de 5 litros en ciudad y en torno a los 6,5 en autovía. Aunque si se hace una conducción cuidadosa y económica en ciudad, se puede conseguir consumos en torno a los 4 litros. Una pena, por cierto, que el depósito de este Lexus sea pequeño, tan solo 36 litros.
Fíjate, ¿y por qué hacen eso? 36 litros, no es nada eso.
Sí, es un depósito realmente pequeño para lo que se lleva.
Uh-huh. Es muy curioso. Y ya luego, por último, para finalizar, Motorman, hay que hablar de las carreteras del futuro, las carreteras inteligentes con sistema de mantenimiento predictivo. Estas son las que pueden controlar incluso la velocidad a la que estamos conduciendo. Es impresionante. Son carreteras inteligentes que, atención, ya se están probando en Andalucía. Andalucía está poniéndose, vamos, las pilas, que es una auténtica pasada. Cuéntanos cómo son.
Sí, ya están, como decías, probando desde 2024 en el acceso a Sierra Nevada, en la autovía Jerez de los Barrios y en el tercer carril Busbao entre Almonte y El Rocío, con un asfalto creado por la Universidad de Granada con el nombre de MASAI, que significa material asfáltico, sostenible, automatizado e inteligente, que permite además menos emisiones, menos obras y más seguridad, con una mezcla al menos de un 20% de asfalto recuperado de carreteras en desuso. Por lo tanto, reduce el 15% el coste de ciclo de vida de la carretera e incluso el ruido de rodadura. Uh-huh. Además, bajo esa capa superficial de asfalto oculta tecnología, sensores que pueden medir el tráfico real, la velocidad de los vehículos, su peso y el estado del firme para programar reparaciones y mantenimiento. Todo ello reduciendo los costes.
Qué interesante, como siempre, Alfonso García, Motorman, experto en el mundo del motor. Un miércoles más aquí poniendo las calles a todos los ponedores, toda la gente que ahora mismo está trabajando, entrando y saliendo de los mercas, que salen a distribuir y que, bueno, pues en torno a las ruedas, pues su vida profesional se lanza cada madrugada. Es impresionante. Alfonso, yo me voy a ir poniendo la sintonía de Dara del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Y yo deseando un feliz día poniendo el intermitente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Benito Gallego, deán de la Catedral de Oviedo.
Esta es la razón del jubileo, las dos cruces. Y luego, pues tenemos también la veneración que se hace del santo sudario, ese paño de lino manchado de sangre que estuvo cubriendo la cabeza del Señor en la cruz y que estaba, como dice San Juan en el capítulo 20, cuando por la mañana del domingo van él y Pedro, estaba doblado en sitio aparte. Ya es una manera que de expresar, pues, efectivamente, la resurrección del Señor.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ya sabes que la noticia de la noche es la aceptación, al menos parcial, del acuerdo de paz en Gaza por parte de Hamás, que accede a liberar a todos los rehenes, a entregar el control de la franja a tecnócratas palestinos independientes y a negociar el acuerdo definitivo. Por su parte, Trump celebra la noticia y pide a Israel